Las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, esto es Onda Madrid, comienza El Enfoque, nuestras 4 horas de radio habituales. Aquí estamos, los redactores y técnicos de este programa, que le haremos compañía hasta la medianoche, hasta las 12 de la noche. A partir de las 10, les adelanto, el equipo médico habitual en tertulia, Carlos Dávila, Ricardo Martín y Gabriel Sanz. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bienvenidos, como les digo, a Onda Madrid y al Enfoque. Momento habrá, y seguramente que a partir de la tertulia, de hablar de ese movimiento de China amenazando ahora con paralizar las exportaciones de materiales raros claves para Estados Unidos. Y bueno, ¿y qué es lo que puede hacer si tiene usted un móvil de Huawei? No se preocupe, porque tampoco es para tanto. En nuestro país da un no sé qué mirar al Congreso de los Diputados y ver la estampa, la escenografía del Congreso esta mañana, con la visita de los diputados golpistas presos catalanes. Si es verdad, miren ustedes como lo es, que la soberanía del pueblo español está en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado, haré como hace Pablo Iglesias en el debate y en los debates, leer la Constitución Española en el artículo 1, parte preliminar. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Eso dice nuestro texto constitucional. Y si es verdad, como lo es, que en esas cámaras se liquidan los intereses generales de todos los españoles y no solo de una parte. Y si es verdad que todo rige ahí de acuerdo a un reglamento que se ampara en la Constitución Española. Si es verdad que España es un Estado de derecho, que nosotros mismos somos ciudadanos libres e iguales. Si es verdad que la unidad de España está en nuestras normas y que esas normas están vigentes. Y si es verdad que los símbolos están para ser respetados. Y si es verdad, amigos oyentes, que los autos del Tribunal Supremo han de cumplirse exquisitamente y que el auto obligaba a que el trámite de esta mañana se hiciera con diligencia y sin cámaras ni acceso a redes sociales de los presos catalanes. Si es verdad todo esto, si todo esto es verdad, alguien se está riendo de todos nosotros. Los ciudadanos que creemos que tenemos todo esto que les he dicho y sabemos que vivimos en una de las democracias más garantistas y abiertas en relación a los provocadores y delincuentes, o para que no me digan nada, presuntos delincuentes. No les voy a hacer perder el tiempo, créanme, y en consecuencia les voy a evitar la retahíla de cortes y testimonios inauditos y provocadores de los presos golpistas catalanes, Junqueras, Rull, Turull y Sánchez. Todos ellos ya legalmente diputados españoles, sí, escuchan bien, diputados españoles con todos sus derechos. Presos, golpistas, secesionistas, presos, golpistas, secesionistas declarados y diputados en las Cortes de España. No creo que fuera fácil explicar a un marciano que llegara aquí y viera como alguien que quiere romper España le dan credenciales de diputado español en una jornada de tono festivo que aprovechan para pedir libertad para una zona de España que vive en absoluto abandono y completa falta de libertad. Una fiesta es la que han montado los de Junqueras y los de Puigdemont esta mañana en el Congreso. Estaban avisados. Avisados de que el trámite se haría con diligencia, las credenciales se darían rápido y volverían a Soto del Real, a la cárcel. No ha sido así. Ha durado hora y media, se han hecho fotografías, han hecho vídeos, han podido subirlos a las redes sociales y han podido hablar con la gente, abrazarse, darse besos. En fin, una fiesta en un sitio donde realmente han ido a reírse y no otra cosa. Verán mañana ustedes las imágenes en los periódicos, si es que ya no han visto los telediarios. Bueno, no sería fácil, como digo, explicar esto a un marciano y tampoco a usted, amigo oyente de este programa, El Enfoque.
Lo que hace falta es ganar el domingo y llevar al país a la libertad.
Y llevar al país, a Cataluña, a la libertad. Lo dicho, solamente falta Juan Antonio y la Bordeta cantando que habrá un día en que todos, al levantar la vista, veamos una tierra que ponga libertad. Pablo Casado y Albert Rivera han anunciado hoy que van a pedir la suspensión inmediata de los diputados independentistas presos que hoy han presentado sus credenciales en el Congreso. En la primera reunión de los diputados y los senadores del PP, el presidente del partido ha dicho que su primera medida será reclamar que la democracia española también se defienda fuera del ámbito judicial. Y por eso va a exigir que se haga todo lo posible para la suspensión de esos 5 parlamentarios en base a la ley de enjuiciamiento criminal que impide, que prohíbe que un preso tome credenciales de diputado o de senador.
Al minuto siguiente de que se produzca la votación y que se constituya la Cámara y esté escogida la mesa, vamos a presentar un escrito pidiendo a la mesa la suspensión automática de los diputados que han intentado dar un golpe de Estado en Cataluña. Sería una vergüenza que empezara esta legislatura con gente que ha intentado liquidar nuestro país, levantar fronteras entre españoles, cobrando un sueldo de todos los españoles.
Y por eso nosotros vamos a exigir que se tomen cuantas medidas sean necesarias para que los 5 procesados inmediatamente sean suspendidos como parlamentarios en aplicación del artículo 21 del reglamento y del 384 de la ley de enjuiciamiento criminal.
Bueno, veremos qué es lo que pasa y veremos mañana qué es lo que decide la mesa del Congreso, donde hay mayoría de izquierdas. Así que tiene la palabra el presidente del Gobierno en funciones, el partido que sostiene al presidente del Gobierno en funciones, que por cierto hoy no ha dicho nada en relación a este asunto. A veces los silencios son muy, pero que muy elocuentes. El debate de Telemadrid de anoche ha cumplido con todas las expectativas. Parece claro que los partidos de izquierda y de derecha ya se proyectan en bloques, no tanto en partidos. Claro que si el Partido Popular puede, hará gobierno con Ciudadanos y Vox. O Ciudadanos lo hará con el PP y con Vox. Claro que si el PSOE puede, pero no lo suficiente, hará gobierno con Unidas Podemos y con Más Madrid. Ignacio Aguado, van a escucharlo, Isabel Serra también, Ángel Gabilondo y Rocío Monasterio y también la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso.
Quiero dirigirme a todos los madrileños que no creéis que la Comunidad de Madrid caiga en manos de los populistas. A todos los que creéis en la libertad por encima de todo. A todos los que nunca os han regalado nada.
Lleváis décadas viendo cómo unos políticos han gobernado para unos pocos, mintiendo, robando, haciendo trampas o comprando tránsfugas. Unidad histórica de echar a los corruptos.
Es absolutamente imprescindible cambiar el gobierno de Madrid. No puede ser que el único proyecto que haya sea frenar a la izquierda. Creo que en este momento hay una ilusión y una responsabilidad de transformación y de reforma.
Porque esta vez cada voto suma para el escaño. Y solo nosotros vamos a ser capaces de hacer frente a la izquierda.
Que hay dos opciones, las políticas de la izquierda, más impuestos, paro, más listas de espera, o las políticas del Partido Popular, menos impuestos, más empleo. Madrid siempre ha sido el muro de contención de las izquierdas.
En esta casa ya estamos preparando el debate del próximo miércoles a partir de las 8 de la tarde aquí en la radio, a partir de las 10 en las pantallas de televisión. A esa hora comienza el debate con los candidatos a la Alcaldía de Madrid, que tendrá algún plus que no tuvo el de ayer en concreto, para empezar, porque va a estar la alcaldesa. Ayer no había nadie que representara al presidente de la Comunidad de Madrid, que hoy está en Ciudadanos, como ustedes saben, es Ángel Garrido. Tampoco estaba Errejón, porque así la Junta Electoral lo ha decidido, pero vamos a ver y vamos a pensar y vamos a entender que lo que pase el próximo miércoles tendrá otra dimensión distinta, a fin de cuentas, porque los candidatos, algunos de ellos son ágiles, rápidos, y estoy pensando en muchos candidatos, no solamente en la propia Carmena, en el candidato del Partido Popular, en otros candidatos, como les digo, donde seguro que se van a fajar y de qué manera. El miércoles, a partir de las 8, en la sintonía de Onda Madrid. Hay un debate importante y tenso, de verdad, muy tenso, en las redes sociales a propósito de lo que hacen algunos millonarios, gentes que han ganado dinero, y lo han ganado con limpieza y con transparencia, pero mucho dinero, esa es la verdad, y lo que hacen luego cuando con ese dinero quieren, pues de alguna forma, dar a la sociedad lo que la sociedad les ha dado antes. En este país ganar dinero está prohibido, por lo menos para algunos. Ganar dinero está prohibido y ganar mucho dinero debe ser pecado para quien lo hace. La izquierda española y especialmente Unidas Podemos ha cargado contra Amancio Prada, el dueño de Amancio Ortega, el dueño de Inditex y de Zara, por sus donaciones a la medicina española y en concreto para la lucha contra el cáncer. Varios dirigentes de Podemos han criticado que Amancio Ortega haga donaciones a la sanidad pública en forma de equipos de diagnóstico avanzado y tratamiento para luchar contra el cáncer y han pedido que no se acepten, son limosnas. La candidata de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, ha afirmado en Twitter que la sanidad pública no puede aceptar donaciones de Amancio Ortega, ya que se debe financiar con impuestos. En fin, habría que ver, por entrar en el debate, qué es lo que piensan los que están luchando contra el cáncer o han sido diagnosticados con esta patología recientemente y están pendientes de una nueva tecnología. ¿De verdad la ayuda de Ortega es inaceptable para la medicina española? ¿De verdad?
Y no se puede consentir que la salud de nuestros hijos o de nuestros padres dependan de las limosnas de un multimillonario. Que se entere el señor Amancio Ortega. Una democracia digna no acepta limosnas de millonarios. Una democracia digna hace que los millonarios paguen impuestos y traten con dignidad a sus trabajadores.
Pero les he dicho que las redes sociales y especialmente Twitter echan humo. Hay un tuit de Echenique, el número 2 de Unidas Podemos, que dice lo siguiente: se calcula que Amancio Ortega ha donado desde 2001 unos 500 millones a la sanidad pública y otros fines sociales. Si en España hubiera un impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, como el que hubo en Francia hasta 2017, Ortega pagaría 750 millones cada año. Así se entiende mejor, dice Echenique. Y de todas las respuestas he elegido una, y no me acusen de corporativismo porque no lo es, de un periodista deportivo como es Juan Antonio Alcalá, que dice textualmente lo siguiente: no sé si los 500 millones donados por Amancio Ortega a la sanidad pública española ayudarán mucho a la detección precoz del cáncer. Desde luego, para lo que sí han servido es para la detección precoz, esto no es Twitter, no lo puedo decir de otra manera, la detección precoz de imbéciles. Vamos ya a las 8 y 11 minutos con el resultado y con la situación, me imagino que en la mitad de la lidia, de la novillada de hoy en la Plaza de las Ventas de Madrid. Vamos a las ventas. Julio Martínez, buenas tardes, Julio.
Buenas tardes, feliz séptima de abono y primera novillada del ciclo Isidril, utreros de categoría, los del Conde de Mayalde, que de momento han hecho honor a una historia reciente más que notable en el coso de la calle Alcalá. Que apunten los oyentes un nombre que por desgracia no es el de un torero andaluz. Llevaba por nombre el primero de la tarde, un animal para soñar el toreo y para enderezar la carrera de cualquiera que se vista de luces. Rehuyó la pelea en los primeros tercios, pero se quitó el disfraz de la mansedumbre en la muleta, un derroche de embestidas que desbordó a un Rafael González que no pasó de correcto, pese a la disposición. Primó la cantidad y la mayor ovación se la llevó el utrero en el arrastre. De menor boyantía, pero quizás mayor calidad, ha sido el segundo. El conquense Marcos se metió en los terrenos del novillo desde el inicio de la faena y eso ahogó a un animal que pedía temple y distancia. El trasteo transcurrió entre el tedio y la impaciencia de unos tendidos que desconectaron desde el primer muletazo. Previo al festejo se guardó un minuto de silencio en memoria de Fernando Domecq, histórico ganadero de Zalduendo, fallecido en la tarde de hoy. Torea en estos momentos el madrileño Fernando Plaza.
Bueno, pues a partir de las 10, la crónica con la firma de Julio Martínez de esta novillada que ha presentado también con ese trapío el Conde de Mayalde en la Plaza de las Ventas. Son las 8 y 12 minutos. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo con Alberto Pascual y con David Moreno. Madrid, Nuevo Norte, más cerca de convertirse en una realidad.
La Comunidad de Madrid entregaba esta mañana el informe de impacto medioambiental que el Ejecutivo de Manuela Carmena necesitaba para elevar a votación el proyecto. La alcaldesa espera reunirse mañana mismo con la oposición para dar luz verde al proyecto en comisión extraordinaria antes de la celebración de elecciones.
Mañana martes nos espera una nueva jornada de paros.
Empezando por el metro, con servicios mínimos del 53% en las líneas 7, 9, 12 y el ramal Ópera Príncipe Pío. Movilizaciones también de los trabajadores de urgencias del Hospital La Paz y huelga en atención primaria que esperan que secunden unos 4.000 médicos de la región.
Ya conocemos el dispositivo de seguridad para la celebración de las elecciones del 26 de mayo.
8.900 agentes de Policía Nacional y Municipal y Guardia Civil, así como bomberos y sanitarios de emergencias, velarán por el correcto funcionamiento de los comicios. Este viernes, la policía iniciará la vigilancia de los más de 1.000 colegios electorales.
Accidente laboral en Paracuellos del Jarama.
Un hombre de 51 años ha fallecido aplastado después de que se le cayera encima un muro de 1,60 m de altura que separaba dos chalés en una finca de la localidad. Cuando llegaron los equipos de emergencia, solo pudieron confirmar su muerte.
Incendio mortal en una vivienda de Chamartín.
Una mujer de 59 años ha fallecido después de que su domicilio comenzara a arder. El fuego comenzó sobre las 5:30 de la tarde en el salón de la casa donde la mujer, con problemas de movilidad, tenía su cama. Tres policías también han tenido que ser atendidos por inhalación de humo.
Suspenden el juicio al pequeño Nicolás hasta 2020 por presuntas presiones a su letrada.
Solo habían pasado 30 40 minutos en la vista cuando la abogada Ana Blanco exponía al tribunal las coacciones que está sufriendo por defender al joven, por lo que renunciaba a su defensa. Nicolás Gómez dice sentirse decepcionado por lo ocurrido. Tras 5 años de proceso, está acusado de hacerse pasar por representante del gobierno en un viaje a Lugo.
Operación anticorrupción contra el exembajador de España en Venezuela.
Varios registros en casas y oficinas vinculadas a Raúl Morodo han dejado 4 detenidos, incluido el hijo del que fuera también fundador del extinto Partido Socialista Popular. Habrían blanqueado 4,5 millones de euros cobrados a la empresa estatal Petroleros de Venezuela por asesoramientos que nunca existieron.
Y en crónica internacional, Google rompe relaciones con el gigante chino tecnológico Huawei.
¿Qué ocurrirá con los millones de usuarios que usan sus dispositivos móviles? Google confirma que podrán seguir accediendo a las aplicaciones y sus protecciones, pero no actualizar sus sistemas operativos Android, lo que supondría un agujero de seguridad. En España, más de 7,5 millones de personas usan estos dispositivos.
Avance de lo que va a ser el partido de las 9, Rodrigo de Pablo. Buenas tardes, Rodrigo.
Hola, buenas tardes. El fútbol llega al final del curso, solo nos quedan las finales y las fases de ascenso y ahora toca ilusionar. Y el Madrid ha sorprendido con la decisión de ampliar el contrato de Toni Kroos, aunque mucha falta no parece que hiciera teniendo uno firmado hasta 2022 y justo al acabar su peor temporada como madridista. Ilusionar ilusiona a Mbappé, pero el Paris Saint-Germain acaba de anunciar en un comunicado que el francés seguirá en el Parque de los Príncipes la próxima temporada. Hoy en el partido de las 9, los últimos movimientos del mercado, llamada Darío Brizuela, que nos va a contar cómo es vestirse de superhéroe para salvar a Estudiantes del descenso, y los caminos de los ascensos que vendrán, aún con 7 equipos madrileños con opciones, y con el festejo de otro que acaba de ser el del Tacón, un club muy especial que ya es el 4º equipo de Madrid en la máxima categoría nacional del fútbol femenino.
A las 9, Rodrigo de Pablo, en la sintonía de Onda Madrid, y ahora la previsión del tiempo. Ainhoa González, buenas tardes, Ainhoa.
Buenas tardes. Pues más calor esta semana. Volvemos a tener un avance del verano. Hemos visto cómo los registros caían la semana pasada. Tuvimos muchos altibajos. Y en cambio hoy ya hemos notado cómo vuelven a recuperarse. Hoy hemos llegado a 23, 24 grados con bastante nubosidad. Ahora mismo ya el cielo está más abierto. Incluso esas nubes en la sierra han dejado alguna gota, pero de forma muy aislada, muy débil. Y en el resto simplemente ese ambiente variable. Bueno, pues esa nubosidad así de manera variable va a continuar estos días. Pero el paraguas lo dejamos aparcado. Y lo que decía, vamos a ver cómo el termómetro va subiendo más. Mañana llegaremos a máximas de 25, 26 grados. Y ojo, porque ya para miércoles, jueves, esperamos llegar a la barrera de los 30 grados, incluso que se puedan superar ligeramente en algunas localidades de la mitad sur. Después tendremos una pequeña tregua, entrará aire frío del norte, justo para allá viernes, sábado, pero tampoco es que vayamos a perder mucha temperatura ni vayamos a pasar frío, sino simplemente que se atenuarán un poquito esas máximas elevadas que nos adelantan ya un verano que está, pues ya descontando los días para que llegue.
Bueno, pues hacemos caso al dicho y al refranero, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo.
Sí, porque sí. A ver cómo arranca el mes de junio. Normalmente solemos tener pues esa entrada de aire frío del norte, que además nos aportará un poco más de nubosidad. A lo mejor para la semana siguiente llega algo de inestabilidad, pero lo iremos viendo.
Lo iremos viendo. ¿Y cómo están las cosas en las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. A esta hora, normalidad en la red principal y secundaria de la Comunidad de Madrid. No hay complicaciones tampoco ni en las entradas ni salidas a la capital, ni en las rondas de circunvalación M40 ni M50. Aún así, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional,
el gobierno no alcanzará los objetivos.
La prostitución no puede ser objeto.
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Gracias.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Espectáculo esta mañana en la Cámara Baja, en el Congreso, y el de mañana ya me contarán ustedes, porque mañana se constituyen las Cortes y allí van a estar los diputados y senadores presos por el proceso independentista de Cataluña. Hoy han recogido sus actas, no estaba permitido que hablaran con la prensa, pero sí lo han hecho a través de vídeos que han colgado en redes sociales. Lo dicho, todo un espectáculo para unos parlamentarios que tienen ya una credencial de diputados por las Cortes Generales Españolas. Informa Noelia Ontoria.
Fuertemente custodiados por la policía, pero con libertad de movimientos fuera del foco de las cámaras. Junqueras, Sánchez, Rull y Turull han cumplimentado los requerimientos para formalizar las actas de diputados, pero además han conversado y se han abrazado con sus compañeros de partido, se han hecho fotos, se han comido un bocadillo y, aunque tenían prohibido hacer declaraciones a la prensa, han respondido a los saludos y hasta se han hecho vídeos que han colgado en Twitter. Uriol Junqueras aprovechaba para pedir el voto para las europeas.
Lo que hace falta es ganar el domingo y llevar al país a la libertad.
Ni los diputados ni el senador Raúl Romeva han recibido el móvil y la tablet que les entregan a todos los parlamentarios. No se los podían llevar a la cárcel. También han tenido que dejar la cartera de la 13ª legislatura, que podrán volver a recoger temporalmente mañana. Y en Esquerra ya anticipan que Junqueras ejercerá sus derechos de diputado y saludará a los líderes políticos, también a Pedro Sánchez.
Bueno, como les decía, mañana van a estar presentes en la sesión de las cámaras y tras ella se va a abrir varias incógnitas, como por ejemplo, ¿qué va a pasar con esos escaños si quedan suspendidos de funciones? Pero sobre todo, ¿quién acordará esas suspensiones? Dinos, Lupe Ortiz.
Los 5 políticos presos deben ser automáticamente suspendidos de sus funciones como parlamentarios una vez tomen mañana posesión de sus escaños. El Supremo no tiene dudas al respecto, pero deja en manos de las cámaras adoptar la decisión prevista en sus reglamentos. La Ley de Enjuiciamiento Criminal tasa en el artículo 384 bis que un diputado o un senador debe ser suspendido cuando esté procesado en firme por rebelión o terrorismo y en prisión provisional. Es el caso de Junqueras, Sánchez, Turull, Rull y Romeva. Las normas de ambas cámaras así lo recogen también, pero con un añadido: previa autorización objeto del suplicatorio. Y suplicatorio aquí no se ha pedido porque el tribunal lo ve innecesario, dado que estamos inmersos en un juicio oral y ese permiso es para iniciar una investigación o procesar, fases ambas superadas en relación a los 5 políticos soberanistas. Fuentes consultadas en el Supremo creen que las mesas de Congreso y Senado no tienen más opción que suspender, pero en caso de que no lo hicieran, se abre la vía para acudir al Tribunal Constitucional, que tendría que dirimir una cuestión, sin duda, además de peliaguda, inédita. Nunca antes se había dado un escenario similar.
Las 8 y 23 minutos de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque. Operación esta mañana de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal contra el exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo. Los registros en casas y oficinas vinculadas a Morodo han dejado 4 detenidos, incluido el hijo del que fuera también fundador del extinto Partido Socialista Popular. ¿Qué diría si estuviera vivo y fuera verdad esto que investiga la Unidad de Delincuencia Económica, Enrique Tierno Galván? Informa Jesús Clemente.
Los detenidos habrían blanqueado 4,5 millones de euros cobrados a la empresa estatal Petróleos de Venezuela por asesoramientos que nunca existieron. Entre ellos no se encuentra Raúl Morodo debido a su avanzada edad, 84 años, pero sí su hijo Alejandro. Supuestamente, los arrestados retornaban al circuito legal el dinero cobrado indebidamente a través de inversiones inmobiliarias y previo paso por paraísos fiscales. El saqueo a la petrolera está considerado el mayor caso de corrupción del gobierno chavista y lo investigan además de España, Andorra, Portugal y Estados Unidos. Solo en nuestras fronteras, la justicia persigue a una veintena de venezolanos que fueran altos cargos durante el mandato de Hugo Chávez. Los detenidos declaran ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, el próximo miércoles, imputados, entre otros, por un delito de blanqueo.
Bueno, pues del espectáculo del Congreso de los Diputados de hoy y del de mañana a otro espectáculo rozando en el circo que lleva el nombre del pequeño Nicolás. La abogada de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido, como les digo, como el pequeño Nicolás, ha renunciado a defenderle por este motivo. La Audiencia Provincial de Madrid aplaza el juicio. La vista se va a retrasar hasta el año 2020. Informa José Antonio Alfonso.
La abogada ha denunciado coacciones y por ello ha dejado la defensa de Francisco Nicolás. El relato del acusado se ha quedado ahí, sin explicar el contenido de las presiones que, según él, le han dejado indefenso.
Muy triste que todavía existan en un Estado de Derecho presiones y coacciones que hagan que no pueda tener una buena defensa después de 5 años. A mí no me han comentado cuáles son esas presiones, pero desde luego, conociendo a mi letrada, han tenido que ser presiones bastante importantes, no solo para ella, sino para su familia también.
La vista oral puede retrasarse otro año. El asunto se remonta a 2014, cuando el pequeño Nicolás se hizo pasar por un enlace de la Casa Real y del Gobierno para reunirse con un empresario en el municipio lucense de Ribadeo. Quiere que le juzguen cuanto antes porque no ha delinquido.
Poco a poco, todos los procedimientos que ha habido, y eso no me lo puede negar nadie, se han ido archivando bien en instrucción o con absolución en juicio oral.
El fiscal pide 7 años de cárcel y 81.000 euros de multa por usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y cohecho activo. También solicita para los 2 policías que le habrían ayudado 4 años y 1 año y medio de cárcel.
8 y 26 minutos, les ofrecemos ahora la información de las elecciones europeas conforme al orden y la proporcionalidad aprobadas por la Junta Electoral Central. Una información que coordina Nieves Ortiz.
26 de mayo. Elecciones europeas. Onda Madrid Servicios Informativos.
Propuesta de Vox para acercar a terroristas. Mazale Aguilar.
Para que ni los yihadistas ni los salafistas entren para hacer daños a los nuestros.
Luis Garicano de Ciudadanos presenta su decálogo a las europeas.
En el que explicamos cómo vamos a Europa a proteger a nuestros trabajadores y asegurar que nuestras empresas crecen, innovan, para que se pueda crear empleo de calidad.
Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, quiere que España sea un referente en la Unión.
Que frente a los Salvini, que frente al populismo blanco de la derecha, podemos construir un modelo de país tolerante, que escuche, plurinacional. España puede construir desde su diversidad ese ejemplo de que otra Europa es posible.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, defiende en Cantabria su proyecto para la Unión Europea, que pasa en parte por garantizar los intereses del sector de la agricultura y ganadería, además de luchar contra la despoblación.
Vamos a volcar recursos económicos para luchar contra la despoblación y, en consecuencia, por ese reto demográfico que tenemos el conjunto de la sociedad española. Y, en segundo lugar, que el compromiso será el de mantener el presupuesto para que la PAC y los fondos de cohesión territorial y social garanticen precisamente el asentamiento y las oportunidades en todos y cada uno de los municipios de Cantabria y todos y cada uno de los municipios de nuestro país.
Dolors Montserrat, candidata del PP al Europarlamento, se ha reunido esta tarde con una delegación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Allí ha destacado las políticas en materia social y económica de su formación destinadas a este colectivo.
El empleo es la mejor herramienta para poder tener las mejores políticas sociales y, por tanto, vamos a Europa a defender al CERMI. Vamos a Europa a defender todas las entidades del tercer sector en apoyo a la discapacidad y a favor de la inclusión. Y por tanto no vamos a dejar a nadie atrás, como siempre hemos hecho cuando hemos gobernado.
Ignacio Tremiño es uno de los discapacitados que forman parte de la familia política del PP.
Somos además el partido con más candidatos, más de 30, a las listas de ayuntamientos y comunidades autónomas en España, porque el Partido Popular cuenta con las personas con discapacidad. Otros utilizan a las personas con discapacidad.
Por su parte, Esteban González Pons exige mayor poder para nuestro país en Bruselas.
Yo estoy viendo una campaña electoral en la que no hay ambición en los partidos políticos por mandar en Europa. Solo el Partido Popular se presenta con ambición de mandar en la Unión Europea y de mandar en favor de España.
26 de mayo.
Tú decides. Nosotros informamos.
Unos segundos para que sean las 8:30, 7:30 en Canarias, el enfoque en Onda Madrid. Ya saben ustedes que Google ha suspendido los negocios con Huawei. Y le preguntamos a María Jara, ¿qué significa esto, María?
Pues esto significa, Félix, que Google dejará de vender productos de hardware y de software a la compañía china, lo que se traduce en que Huawei no tendrá acceso a las actualizaciones del sistema operativo Android, una decisión que afecta directamente a todos los consumidores de dispositivos Huawei.
Bueno, en España son más de 7,5 millones las personas que están en disposición de un teléfono de la marca Huawei. ¿De qué forma se verán afectados los usuarios de esta compañía?
En principio, ambas empresas han asegurado que las personas que posean un teléfono Huawei no tienen de qué preocuparse. Podrán actualizar las aplicaciones y la seguridad de su dispositivo. La incógnita llegará a finales de este año, cuando Google lance la próxima versión de Android. Para entonces, existe la posibilidad de que los usuarios de Huawei no puedan instalar la nueva versión del sistema operativo.
Y en caso de que los usuarios de Huawei tengan algún problema o algún fallo en sus dispositivos, ¿qué pueden hacer?
Pues esto nos lo cuentan desde la Asociación de Consumidores Facua, que nos aseguran que ante cualquier problema el usuario de Huawei tiene derecho a reclamar. Rubén Sánchez.
Si se perdieran prestaciones en los equipos, los consumidores tendrían derecho a reclamar compensaciones económicas, estén dentro o fuera del periodo de garantía los teléfonos móviles. Y tendremos que ver cómo evolucionan esas reclamaciones que habría que presentar de entrada al establecimiento, a la tienda donde se adquirieron, al operador de telecomunicaciones que nos vendió el móvil.
Y desde Huawei también han mandado un mensaje tranquilizador a los usuarios de la marca. Si el veto de Google se confirma, los directivos chinos han anunciado que construirán su propio sistema operativo. Estaremos pendientes de cómo sigue evolucionando esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, en la que sin duda los rehenes somos los consumidores.
Ahora mismo son las 8:31, segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico y con Nerea Fernández. Buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. Afortunadamente continúa la normalidad en todas las carreteras de la comunidad. Las entradas y salidas a Madrid están completamente despejadas. Lo mismo ocurre en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les tenemos que pedir precaución al volante.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. El Enfoque, en Onda Madrid.
En estos momentos son las 8:33. Vamos a mirar ahora a Madrid y su comunidad, como siempre, con la selección de noticias que elabora David Moreno. David, buenas tardes.
Buenas tardes. Tarde de sucesos, Félix. En la región ha fallecido una mujer de 59 años con problemas de movilidad en el incendio del salón de su vivienda en la calle Bolivia. Los médicos del SAMUR solo han podido certificar su muerte y atender a 3 policías nacionales, los primeros en llegar por inhalación de humo. Gema Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
El incendio se ha desatado en un salón de una vivienda de una segunda planta. Los primeros en llegar al lugar de los hechos han sido agentes de la Policía Nacional que han intentado rescatar a la víctima sin éxito, ya que había una gran acumulación de humo en la vivienda. Cuando han llegado los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, han podido rescatar a la víctima y extinguir el incendio rápidamente. Los sanitarios de SAMUR Protección Civil solo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima, una mujer de 59 años. Además, han tenido que atender por inhalación leve por humo a 3 policías nacionales.
También esta tarde ha muerto un hombre de 58 años en un choque frontal entre un turismo y un camión en Mejorada del Campo. Los bomberos solo han podido rescatar el cadáver del conductor del coche. Y en un accidente laboral en un chalet de Paracuellos del Jarama ha fallecido un hombre de 51 años cuando se le ha caído encima un muro de más de 1,5 metros de altura. Luis Serrano, portavoz de Emergencias 112.
Al llegar al lugar, el personal sanitario del SUMA encuentran a un hombre de 51 años al que le había caído encima, por causas que desconocemos, un muro que separaba dos chalets. Como consecuencia del impacto, el hombre estaba en parada cardiorrespiratoria. Las lesiones que presentaba eran mortales de necesidad. Y lamentablemente el SUMA solo ha podido confirmar su fallecimiento.
Y más sucesos. Detenido un hombre de 35 años por asestar 6 puñaladas a otro de 33 en una discoteca de Chamberí. Beatriz Marín es portavoz de Emergencias Madrid.
Presentaba 6 heridas por arma blanca, 3 en la pierna izquierda, 1 en la fosa ilíaca izquierda, es decir, en el lateral del abdomen, y las 2 más complicadas en el hemitórax izquierdo, con bastante sangrado. Ha permanecido consciente en todo momento y, una vez estabilizado por SAMUR, ha sido trasladado grave pero estable al hospital clínico.
Más cosas. Esta mañana el ayuntamiento ha recibido el informe de impacto ambiental que permitirá aprobar, si los plazos lo permiten, la operación Madrid Nuevo Norte. La alcaldesa se va a reunir mañana mismo con los portavoces municipales para analizar si es viable o no hacerlo antes de que acabe la legislatura, ya que tiene que ser aprobado tanto por el Pleno como por la Comisión de Urbanismo. Pablo López.
Reunión convocada por la alcaldesa de Madrid y en la que se buscará el acuerdo entre los grupos municipales del ayuntamiento para someter la aprobación del informe de la comunidad en los próximos días. La llegada de este informe ha sido una sorpresa para el consistorio y, mientras el presidente autonómico Pedro Royán destaca la celeridad, Manuela Carmena prefiere no opinar sobre la actitud de la comunidad.
En un ejercicio de responsabilidad en la mañana de hoy, es decir, 2 meses menos un día desde el pasado día 21 de marzo.
Pues prefiero no contestar a eso. Y con eso ya está. Hay silencios que explicar más que palabras.
También se ha pronunciado el delegado del Área de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo. Defiende ante todo la legalidad de las actuaciones que se lleven a cabo.
Yo creo que hay que ser más serios. Somos el gobierno de la ciudad y valoraremos cualquier actuación, siempre buscando el consenso con el resto de grupos políticos y garantizando, por supuesto, el cumplimiento de los plazos y de los requisitos legales.
Una vez aprobado el Plan de Madrid Nuevo Norte, el proyecto deberá ser aprobado nuevamente por la Asamblea de Madrid, toda vez que modifica el Plan General de Ordenación Urbana.
Otro proyecto que cuenta con el compromiso de la mayoría de grupos políticos es la remodelación de la colonia experimental de Villaverde, construida a finales de los años 50. Era provisional, las viviendas están cada vez más deterioradas y los vecinos llevan ya décadas reclamando soluciones. Marta Zúñiga.
Ana Alonso es vecina de esta colonia de Villaverde, construida en los años 50 por obra sindical del hogar. Nos abre las puertas de su casa.
Políticos que vienen salen con lágrimas en los ojos. Los que vivimos aquí, de alguna manera, estamos habituados a vivir entre las grietas, entre las humedades, pero estas viviendas ya ni siquiera son eso, son infraviviendas. Y estamos apostando, lógicamente, por su renovación.
Esta es una de las 408 viviendas divididas en 28 bloques que fueron levantadas a finales de la década de los 50 con carácter provisional. Hoy siguen en pie, pero se caen literalmente a pedazos. Es necesaria una rehabilitación integral. Presentan humedades, malos olores de alcantarillas taponadas y grietas. Miguel Ángel García es asesor de esta colonia.
Lo que pretendemos es una intervención integrada, una intervención que sane no solamente la edificación, sino las patologías que esta edificación deficiente ha generado.
En 2012 se rehabilitó uno de los bloques. Las obras se detuvieron ahí.
Primera huelga de 24 horas en Metro de Madrid, hoy en las líneas 1, 2 y 5, pero ojo, porque los paros de 24 horas se van a repetir hasta el jueves en diferentes líneas cada día. Silvia Ayala.
El Sindicato de Maquinistas de Metro de Madrid ha cifrado en un 100% el seguimiento de la huelga que están haciendo hoy en las líneas 1, 2 y 5 de Metro, mientras que la compañía afirma que están circulando un 5% más de trenes que lo establecido en los servicios mínimos fijados en un 60%. El sindicato insiste en la escasez de maquinistas y trenes e indican que están luchando por tener un metro más digno. Juan Antonio Ortiz, portavoz del sindicato.
Estamos luchando por un metro digno y por un metro salubre, tanto para los viajeros como para los
trabajadores, que no solo luchamos por nosotros, sino que también luchamos por los viajeros, que son los que están sufriendo diariamente esas aglomeraciones y ese mal servicio a la que nos ha llevado el consejero delegado dirigiendo Metro de Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid, su presidente en funciones, Pedro Royán, ha anunciado que se ha iniciado el proceso de selección de 100 maquinistas más.
En la presente legislatura contratamos 360 maquinistas. Esta misma semana también se ha iniciado el proceso de selección de 100 nuevos maquinistas más. Conseguimos el restablecimiento de las tablas de tren y, por lo tanto, lo que se han prestado han sido unos servicios mínimos para garantizar la movilidad de los madrileños.
Y los más afectados, los viajeros, no han notado mucho los retrasos.
Un poquito se nota.
Para mí normalidad hoy, pero hay otros días que sí, tardaba un montón, la verdad.
No sabía que había huelga, me he enterado esta mañana.
Por poner 3 minutos, pues normalidad, sí. Hombre, y lo que yo he cogido, sí, a lo mejor alguien me ve y me dice, esta está diciendo tonterías.
Mañana, martes, continuará la huelga en las líneas 7, 9, 12 y en el ramal Ópera Príncipe Pío. Se han previsto unos servicios mínimos del 53%.
Mañana también, huelga de médicos de atención primaria en los centros de salud de la región denuncian sobrecarga y precariedad laboral y reclaman mejoras en la financiación. La Consejería de Sanidad ha fijado unos servicios mínimos en torno al 35% de media. Isidoro Méndez.
Protestan por el deterioro y la escasa financiación, dicen, de la atención primaria en la comunidad. Eso conlleva, entre otras cosas, la sobrecarga laboral. Alicia Martín, del sindicato AMIT.
La atención primaria es una atención de calidad, lo ha sido hasta ahora. Llevamos mucho tiempo que eso ya es a costa del estrés absoluto de los profesionales y de ver a los pacientes muy rápido y en malas condiciones.
Exigen una solución urgente al margen del partido que gobierne la comunidad.
Al que pudiera quedarse, al que pacte, al que no pacte, es una llamada de atención a todos, al partido que está en la administración y al resto. Es decir, la sanidad tiene tal entidad, tal importancia, que es que no podemos dejar que dependa del color que esté, del color del partido que esté en el gobierno.
Habrá servicios mínimos del 35% por centro y turno para los ambulatorios que cuenten con 5 o más médicos, y en aquellos con menos de 5 facultativos se garantiza un médico de familia y un pediatra.
También hoy han arrancado las concentraciones en apoyo a la huelga de los trabajadores de urgencias del Hospital La Paz, que será el próximo 29 de mayo. Denuncian lo que consideran un desmantelamiento del servicio por parte del Gobierno regional, informa Ángel García.
El sindicato MATS acusa a la Comunidad de Madrid del desmantelamiento progresivo que, a su juicio, se está produciendo en la sanidad pública, un deterioro que estarían pagando los trabajadores de las urgencias, pero sobre todo los usuarios. Guillén del Barrio es portavoz de este sindicato.
No es una huelga para paralizar el servicio, es una huelga para denunciar que no funciona. No vamos a intentar que la urgencia no funcione. Bueno, hay una cuestión de fondo, que es que hay un desmantelamiento. Estamos luchando para que el hospital recupere las 72 camas, para que se contrate personal suficiente en urgencias, para que las ambulancias no tarden más de 2 horas en llevarse a los pacientes, porque ahora están tardando incluso 8 horas.
Según el MATS, el colapso de las urgencias de La Paz y del resto de hospitales es consecuencia de la pérdida de camas en la sanidad pública y la sobrecarga de trabajo de los profesionales de la atención primaria, que no dan abasto. Estos factores, dicen, han provocado un aumento de la afluencia de ciudadanos a los servicios de urgencias, que cifran en más de 500.000 de personas.
Servicio público, llamamiento para donar sangre del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Hay 2 grupos ahora mismo en alerta roja y otros 2 en alerta amarilla. Además de las 900 donaciones al día habituales, hacen falta ahora más aportaciones de estos grupos deficitarios. Pilar de la Peña es responsable de promoción del centro.
Tenemos en alerta 4 de los grupos sanguíneos, 2 en alerta roja, es decir, una situación de urgencia, que son el grupo 0 negativo y B negativo, y otros 2 grupos en alerta amarilla, menos urgente, pero también necesarios, 0 positivo y A negativo.
En clave electoral, a las 10, toda la información de todos los partidos. Hoy con la entrevista al candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Madrid, Pepo Hernández. La buena noticia es que Begoña Villacís, la candidata de Ciudadanos, ya está en casa. Veremos si puede participar en el debate que organiza Radio Televisión Madrid el miércoles con todos los candidatos. 3 días después de dar a luz a su tercera hija, ha agradecido las felicitaciones de todos.
Gracias a todos. Lo he sentido muy intensamente en estos días. Esto es una manera que puede tener una mujer que ahora mismo está en política de explicar por qué esto es normal, por qué esto es perfectamente compatible. Y bueno, pues si puede ayudar a eso, pues me alegro mucho por ello.
Recta final de la campaña electoral. Ya los candidatos apuran sus últimos 5 días en busca del voto con nuevas encuestas que ya no se van a poder difundir a partir de hoy y con los ecos aún del debate de anoche en Radio Televisión Madrid. Tuvo una cuota de pantalla del 8% y una audiencia media cercana a los 190.000 espectadores. Así confrontaron sus propuestas e ideas Ignacio Aguado, de Ciudadanos, Isa Serra, de Unidas Podemos, Ángel Gabilondo, del Partido Socialista, Rocío Monasterio, de Vox, e Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular.
Quiero dirigirme a todos los madrileños que no creéis que la Comunidad de Madrid caiga en manos de los populistas. A todos los que creéis en la libertad por encima de todo. A todos los que nunca os han regalado nada.
Lleváis décadas viendo cómo unos políticos han gobernado para unos pocos, mintiendo, robando, haciendo trampas o comprando tránsfugas. Unidad histórica de echar a los corruptos.
Es absolutamente imprescindible cambiar el gobierno de Madrid. No puede ser que el único proyecto que haya sea frenar a la izquierda. Creo que en este momento hay una ilusión y una responsabilidad de transformación y de reforma.
Porque esta vez cada voto suma para el escaño. Y solo nosotros vamos a ser capaces de hacer frente a la izquierda.
Que hay dos opciones, las políticas de la izquierda, más impuestos, paro, más listas de espera, o las políticas del Partido Popular, menos impuestos, más empleo. Madrid siempre ha sido el muro de contención de las izquierdas.
Y para las elecciones de este domingo ya se conoce el dispositivo de seguridad. 8.900 agentes de Policía Nacional, Municipal y Guardia Civil, además de bomberos y sanitarios del SAMUR Protección Civil. El viernes empezará la vigilancia de los más de 1.000 locales electorales de la Comunidad de Madrid y el domingo aumentará la presencia policial no solo en los colegios, también en las sedes de las juntas electorales de las 6 zonas en las que se divide la región.
Ahora mismo son las 8:46. Ya saben ustedes que después del debate de ayer con los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, en Telemadrid, en Onda Madrid, estamos preparando el debate de pasado mañana, miércoles. Un debate ya, pero para los alcaldables, los candidatos y candidatas que optan a la Alcaldía de Madrid con Manuela Carmena a la cabeza. Eso lo va a hacer singular, porque efectivamente lo que faltaba ayer era que no había un presidente en funciones en el debate, en función de que el que había, Ángel Garrido, hoy está en las filas de Ciudadanos. Y seguramente que el elenco de candidatos, por las características de ellos, van a hacer un debate menos sobrio que el de ayer. Yo creo que más diligente, más rápido, más ágil. Ahí estarán Pepu Hernández, Martínez Almeida, del Partido Popular, Carmena, la alcaldesa, Sánchez Mato, de Madrid en Pie, y Ortega Smith, por parte de Vox. Como les digo, será el miércoles, aquí en esta casa, a partir de las 8 de la tarde y hasta la 1 de la madrugada. Como siempre hacemos, un primer momento para el predebate con nuestros contertulios y analistas, el debate íntegro y después el post-debate. Son las 8:47 de la tarde, están escuchando El Enfoque, esto es Onda Madrid y continuamos dentro de un instante con un repaso por la geografía madrileña con la red de corresponsales de esta casa.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional,
el gobierno no alcanzará los objetivos.
La prostitución no puede ser objeto.
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti desde primera hora de la mañana. con la información que necesitas.
No hay novedad a esta hora que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Y en las calles de Madrid, ¿cómo va esta hora punta? Estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Muy cerca de los problemas que te preocupan.
Pues precisamente en ese lugar ha pasado parte de la mañana nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos
¿Cómo
días.
Has encontrado los ánimos?
Siempre pendientes de la última hora.
Un hombre comenzó a disparar a los pasajeros y después se dio a la fuga en un vehículo.
Sin olvidarnos del entretenimiento.
José Mercé, bienvenido. Te vamos a dar un aplauso a todos los que Muchas estamos gracias. Aquí presentes en este escaparate. Gracias. ¿Alguna vez has estado en un escaparate?
Y buscando siempre el análisis y la reflexión.
Decía John le Carré, una frase del topo, es el más viejo de todos nuestros problemas. ¿Quién puede espiar a los espías?
Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 8 de la tarde y 50 minutos, estoy viendo en tiempo real ahora cómo han cerrado los mercados y especialmente el mercado norteamericano, Wall Street, que luego marca tendencias en el resto del mundo, especialmente en las bolsas asiáticas y especialmente, muy especialmente, en las aperturas de las bolsas europeas. Pues bien, las tecnológicas se desploman literalmente en Wall Street tras el veto de Google a Huawei. De modo que esta es la primera consecuencia y la primera conclusión de ese veto de Google a la firma china. Los inversores temen que las restricciones al fabricante chino provoquen una disrupción de la cadena de suministro de componentes. De modo que la guerra comercial, la guerra por la tecnología, que no es otra cosa lo que está ocurriendo, ya ven ustedes cómo se está librando. En temas mucho más pequeños y menores, pero no menos importantes y sustanciales para todos nosotros, está en la actualidad de la Comunidad de Madrid. Y es lo que vamos a hacer a partir de este momento, irnos por diferentes zonas de la Comunidad de Madrid para saber qué es lo que está pasando. Vamos a comenzar por el norte, en Alcobendas, donde arrancan las obras de las calles Isaac Albéniz y Lugo, dos de las vías principales de la zona norte y unas obras muy, pero que muy demandadas por los vecinos de Alcobendas. Informa Patricia Cristóbal.
La semana arranca hoy en la zona norte de Madrid con la despedida del emblemático edificio de la Universidad Popular de Alcobendas, que desaparecerá del centro urbano de esa localidad en los próximos meses. En concreto, va a ser sustituido por una promoción de 45 viviendas públicas en régimen de alquiler. Todo ello porque en 2015 la Universidad Popular se desplazó al nuevo espacio Miguel Delibes en el barrio de Fuentelucha. Por ello, el ayuntamiento va a utilizar ese terreno para construir 45 viviendas en régimen de alquiler y lo hace tras advertir de que Alcobendas no dispone de más suelo donde construir vivienda pública, por lo que deben ir utilizando cualquier terreno que se quede sin uso. Lo explica el concejal de urbanismo Ramón Cubián.
El ayuntamiento no dispone de solares para poder hacer viviendas de protección. Solamente tenemos disponibles dos fincas. Una de ellas es la de la antigua UPA.
Por otro lado, esta semana también es noticia que un grupo de estudiantes de psicología de la Universidad Autónoma ha ganado una beca de 20.000 euros que les facilitará desarrollar una aplicación que permite a las personas que padecen Alzheimer y sus familiares afrontar o prevenir sus efectos. Lo explica Raúl Castañeda, uno de los integrantes del equipo.
No solo somos conscientes de lo perjudicial que es la enfermedad para el paciente, sino para todo el entorno que le rodea.
Y por último, estos días en San Sebastián de los Reyes continúa la polémica en torno al concurso que el ayuntamiento convocó hace meses para construir un tanatorio privado en una parcela pública. En concreto, esa licitación acaba de quedar paralizada después de que el Partido Izquierda Independiente presentara un recurso de casación contra el proceso por el que la Junta de Gobierno cambió el uso del terreno. Desde el consistorio defienden que la paralización se debe a que el procurador municipal debe ahora pronunciarse sobre si el cambio de uso de público a terciario se hizo correctamente. De cualquier forma, el proyecto está paralizado y no podrá seguir adelante al menos hasta dentro de un mes.
Eso por lo que respecta a la parte norte de la comunidad. En Alcobendas nos trasladamos ahora al sur de Madrid, donde una pareja ha sido desahuciada en Leganés al no poder hacer frente a la hipoteca. Una historia ya bien repetida. Nos lo cuenta Cristina Espina.
El contador se paró para Julián y para María Ángeles, una pareja de Leganés que, tras meses de lucha, este lunes han tenido que abandonar la casa en la que vivían al no haber podido hacer frente a los pagos del alquiler y tampoco encontrar una alternativa habitacional. Escuchamos a Feli, la presidenta de la plataforma de afectados por la hipoteca.
Esperemos que el ayuntamiento tenga bien solucionar el problema habitacional de ellos, porque si no se quedarán en la calle, en la marcha absoluta de las exclusiones, mientras el ayuntamiento y la Comunidad de Madrid tienen casas vacías.
De momento, Servicios Sociales les ofrece entre 2 y 3 días en un hostal de Madrid, aunque la plataforma insiste en que hay que buscar una solución general a un problema que cada vez afecta a más gente y que en Leganés dejará en junio al menos a otras 3 familias con niños en la calle. Y nos vamos ahora hasta Parla, porque allí la empresa concesionaria del Servicio Público de las Instalaciones Deportivas de la ciudad ha pagado la nómina a sus trabajadores después de que el ayuntamiento hiciese público la denuncia acusándoles de chantaje. Así lo ha dicho el portavoz José Manuel Zarzón.
Nos alegramos que la decisión de demostrar públicamente el chantaje al que estaba sometiendo esta empresa, a los trabajadores y al consistorio, pues haya tenido su efecto, esta denuncia pública, y inmediatamente, menos de 24 horas, hayan cobrado su nómina los trabajadores.
Y aunque unos días más tarde, Pinto también se suma a la celebración del Día Internacional contra la Transfobia, Homofobia y Bifobia, que anualmente se festeja cada 17 de mayo y que en este municipio lo han trasladado al miércoles 22. Estarán marcados en una gran fiesta por la convivencia, en la que además se difundirá un manifiesto elaborado por la Asociación Arcopoli.
Y ahora nos situamos en la zona sureste de Madrid, donde destaca la firma de un acuerdo entre el Ayuntamiento de Majadahonda y Bata para enviar ayuda sanitaria del Hospital Puerta de Hierro a la ciudad africana. Más detalles, María Martínez de Mora.
Entre discursos y anuncios políticos, algunos actos se cuelan en la agenda de la zona suroeste de la Comunidad de Madrid esta semana, como por ejemplo la firma del acuerdo entre los ayuntamientos de Majadahonda y Bata para que profesionales del Hospital Puerta de Hierro acudan a la ciudad africana a realizar intervenciones a las personas que más lo necesitan. Narciso de Foxa es el alcalde majariego.
Operaciones sencillas o no tan sencillas, pero que la población africana muchas veces lo necesitan. Hoy nos han explicado que una gran parte de las personas que están casi ciegas en Bata lo están por un problema de cataratas.
El Puerta de Hierro también ha contado esta mañana con una visita especial, con la del consejero de Educación e Investigación, Rafael Van Grieken, para conocer cómo funciona el aula hospitalaria, una de las 13 con las que cuenta la Comunidad de Madrid.
Para que esos niños y niñas pierdan el mínimo posible de ritmo en cuanto a su aprendizaje y, sobre todo, que les ayuda de manera importante a la normalización y, por tanto, a la recuperación.
De salud han hablado en Villanueva de la Cañada este fin de semana, jornadas de salud cardiovascular en las que se ha intentado enseñar a los vecinos a cuidar su corazón. José Manuel Ávila es el concejal del área.
Temas de higiene y postura corporal para mejorar, que en este caso, y prevenir el problema de las enfermedades cardiovasculares.
Para prevenir y para cuidar la salud de los vecinos, aseguran desde el Ayuntamiento de Móstoles, el Ejecutivo ha aprobado de forma definitiva el protocolo anticontaminación.
8:57 y en la zona de la sierra, Alpedrete apuesta por cuidar el medio ambiente. La última campaña llama a apagar los motores y nos lo cuenta Pilar Rivera.
Alpedrete vuelve a dar ejemplo de pueblo comprometido con el medio ambiente y, además de caminar al cole, alumnos, padres y profesores, da un paso más. Guiomar Romero es la edil del área.
Esto surgió en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente, pues hubo una persona que propuso a ver qué campaña podíamos hacer para que cuando las familias dejan a los niños y niñas en las puertas de los coles y llegan antes de que se abra la puerta, que no esperen con el motor encendido en invierno por la calefacción y en verano por el aire. Entonces decían, es que justo encima, la zona donde están más niños, es donde mayor contaminación hay de todo el pueblo con todos los motores.
Y sin abandonar el cole, destacamos que 5.000 alumnos de Galapagar van a recibir en estos días becas escolares. José María Escudero es el concejal de Educación.
En este caso ha habido más de 1.800 solicitudes, lo que supone que cerca de 5.000 alumnos se verán beneficiados de esta ayuda. Hemos alcanzado más de los 300.000 euros en ayudas a la escolaridad. En los últimos años, más de 4 millones, y mientras nosotros sigamos gobernando, seguiremos con este tipo de ayudas que tan beneficiosas son para los vecinos de Galapagar.
Y Collado Villalba apuesta por los emprendedores. Mañana celebra su sexta feria Emprende y Emplea. Lo explica Mariola Vargas, alcaldesa.
Vamos a echar el resto en lo que hemos visto que funciona y funciona a largo plazo.
y es el dotar de herramientas a todas las personas con todos los perfiles curriculares que os podáis imaginar.
El jueves el turno será para las emprendedoras y empresarias de la capital de la Sierra.
Vamos a terminar esta primera hora del Enfoque aquí en Onda Madrid con una mirada hacia el mundo de la cultura. Nos lo cuenta Julio Martínez.
Ir a un museo puede interpretarse de muchas maneras. Están los que van a ver cuadros porque sí, los que acuden para contemplar la obra de un artista en concreto y otros que asisten para matar el tiempo. La iniciativa Museo Presenta es otra forma de ver las colecciones del Museo del Romanticismo, una manera de profundizar en el porqué de cada pintura, destacar un óleo de Federico de Madrazo en el que retrata a su amigo Francisco Aranda y Delgado. La directora del museo es Asunción Cardona.
Se trata, por lo tanto, de un cuadro importante y especial, tanto por el pintor, por la época en la que fue pintada dentro de su trayectoria y también por el personaje retratado, que ocupa un lugar especial en este museo en el que el teatro fue uno de los grandes vehículos de expresión del romanticismo.
Libros también hoy en el Enfoque. Azul, Venecia, una historia plagada de asesinatos en la ciudad de los canales. Las víctimas son músicas del Conservatorio de Huérfanas, donde daba clase Vivaldi. La autora Marina G. Torras se centra en Caterina Sforza, la protagonista, que será la encargada de encontrar al culpable.
No hay nada mejor que desearte. Es como el sol caliente yo.
Concierto de altura este miércoles en el Within Center. Pablo Alborán trae la reedición de su disco Prometo a Madrid, un trabajo que cuenta ya con 5 discos de platino y que agota las entradas en todos los teatros y pabellones. El artista malagueño, archiconocido desde que empezase subiendo covers a internet, ha dado un giro a su carrera para seguir sorprendiendo a los fans.
Cuando quieras.